Gabriel Barrientos, Dirección de Salud Comunitaria de la Municipalidad. Gabriel, gracias por atender nuevamente el ET11. ¿Cómo
te va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bien,
en principio esto, ¿se confirmó un nuevo caso o todavía está en estudio?
A mí no me ha llegado ninguna notificación.
Ajá.
Por ahí desde el hospital la vía es más directa con el doctor Bertelotti, que es el que está sigue más de cerca el caso del paciente.
Bien.
Nosotros, sí, desde Salud Comunitaria lo que hacemos frente a un posible caso es actuar como tal y, bueno, y dirigirnos a hacer lo que se llama el bloqueo de la enfermedad. Por eso digo, frente al paciente que está encamado en el hospital, bueno, recurrimos al domicilio y se le hizo toda la medicación pertinente para la profilaxis, que es una medicación que se llama doxiciclina. Uh-huh. Se dio a todos los convivientes y a los vecinos, y eso se repartió, y después se procedió junto con el equipo de veterinaria a proceder a darle medicación a perros y gatos de los vecinos.
Claro. ¿Por qué?
Porque son también, no solamente de las ratas, también los perros, los gatos, las cabras, ovejas, pueden transmitir la bacteria, ¿sí? La transmite a través de la orina.
Uh-huh.
Entonces, que se procedió a dar la medicación, que es penicilina, y se le dio a los perros y a los gatos.
Uh-huh. Este tipo de acciones que ustedes toman en este caso, ¿se puede tomar de manera hogareña? Si hay sospecha, o si tenemos las condiciones...
Este tipo de enfermedad pertenecen a grupos de las enfermedades de notificación obligatoria, ¿sí? Así. O sea, son enfermedades que, frente a la sospecha, despiertan una alerta.
Claro.
Entonces hay que recurrir no solamente a tratar al paciente, sino a cubrir a todo lo que circunda, a vecinos, familiares, etcétera, como para... inhibir la propagación de la enfermedad. Por eso que son estos mecanismos, dar la profilaxis a los posibles contagiados, como también así a los posibles transmisores de la enfermedad.
Doctor, usted sabe que nosotros, hablando con la doctora Piñero el día sábado, por ahí ella hacía mención de quizás el tema de salud ambiental, más que nada el tema de prevención ambiental en cuanto a lo que son algunas zonas de cañaverales y por ahí los terrenos baldíos.
El papel del Estado municipal en prevención ambiental, prácticamente. Uh-huh. Yo creo que apuntaba
ahí. No, obviamente lo que es la salud ambiental es muy importante, sobre todo en aquellos lugares que donde estuvimos recorriendo la zona, donde están los vecinos, donde había el paciente, y los vecinos no había posibilidad de agarrar porque había muchos gatos. Entonces ahí, por una cuestión de depredadores, no hay rata. Sí, uh-huh. Digamos, cercano ahí, circundante, unos 50 metros, hay un cañaveral que ahí, bueno, es un lugar donde hay gran cantidad de roedores. Lo mismo que por ahí las condiciones de las placas no son las ideales, ¿verdad?
Uh-huh. Los oyentes ahora escuchando en la casa... ¿qué 3, 4, 5 puntos tienen que tener en cuenta como primera medida de acción, como decíamos hoy cuando lo presentábamos, para poder de alguna manera estar lejos de un caso de leptospirosis, ambientalmente hablando, pero dentro de lo que es el hogar, digamos?
Bueno, dentro de lo que es el hogar, uno tratar de mantener limpio, sobre todo limpio de alrededores.
Uh-huh.
Y bien, las posibilidades de que el gato o el perro lo transmita existe, pero son mínimas.
Uh-huh.
Están más orientados por ahí al tema de los roedores. O sea, que manteniendo limpio es una forma de indirectamente ahuyentarlo.
Uh-huh.
La otra cosa es si el paciente está en un lugar donde las condiciones ambientales no son las ideales y se presenta con un cuadro de fiebre, es muy importante no automedicarse y una consulta precoz con los servicios sanitarios.
Uh-huh.
Está visto que el paciente, cuando hay sospecha y es tratado como una sospecha y comienza con antibióticos, dentro de la semana el pronóstico de mortalidad es bajísimo. Bajísimo. Entonces, por ahí incurre el problema. Cuando el paciente está 2 o 3 días con fiebre, no le da mucha importancia, o se automedica enmascarando los síntomas, después hace una consulta. Por ahí también, si no se sospecha del foco epidemiológico, se puede dilatar un poquito más, bueno, y después vienen la problemática cuando ya es tarde para iniciar un tratamiento.
Igualmente, para ustedes mismos, los profesionales de la medicina, la fiebre es muy embromada, en el sentido que al principio puede ser es un rango enorme de posibilidades, ¿no? Y hasta se recomienda esperar hasta 2 o 3 días. ¿Cómo se detecta, cómo se sospecha, digamos, que puede venir por este lado, por el lado de la leptospirosis, por ejemplo?
Y en los libros de medicina se hace hincapié que es muy, muy importante una anamnesis, sentarse con el paciente, charlar con el paciente, porque de ahí surge un gran porcentaje de la llegada al diagnóstico. Uno, para llegar a un diagnóstico, tiene lo que es el interrogatorio, anamnesis, y después tiene el examen físico. Si frente a esto aún no cierra el cuadro, bueno, se recurre a los métodos complementarios de diagnóstico, como puede ser un laboratorio, puede ser una placa, etcétera. Claro. Pero siempre es muy importante el interrogatorio, muy, muy importante, sentarse con el paciente, perder los minutos que sean necesarios, pero llegar. Entonces, frente a un caso así, donde tiene un foco epidemiológico probable, hay que tenerlo en cuenta.
¿Es estacional el tema de la leptospirosis? Es decir, o tiene que ver, por ejemplo, ahora estos dos casos, caso y medio, para llamarlo de alguna manera, tiene que ver también con las lluvias y todo lo demás que nos ha ocurrido en los últimos tiempos.
Sí, tienen más que ver con eso. O sea, puede ocurrir en cualquier época del año, pero cuando hay episodios de inundaciones, de anegamiento, que por ahí hay migraciones de los redores, hay un pico así de que aumenta la incidencia.
Doctor, en otro caso también que estuvimos charlando con la doctora Piñera, hablamos sobre los casos de dengue. Y en esto me parece importante algo que decía ella, que eran los casos, que ya teníamos casos autóctonos, tanto en nuestra ciudad como también decía en la localidad de Herrera. ¿Se ha tomado algún tipo de medida con respecto a esto a partir de estos casos que ya, digamos, daban confirmación de que estas personas no habían viajado y que eran autóctonos?
Sí, por supuesto. No sé si se acordarán que se presentó oportunamente la campaña Patio Limpio. Uh-huh. Eso se estaba trabajando desde junio para organizar la brigada que iban a ir casa por casa, y comenzamos en octubre, o sea, adelantándonos a lo que era el periodo estival con los picos, y podemos decir, si comparamos con el año pasado, de que ha dado resultado, porque se recorrieron 1.200 viviendas, casa por casa, explicándole la importancia, porque el mosquito es sencillo, lo tiene cada vecino, si no hace los deberes bien, como quien dice. Uh-huh. Si no presta atención de que no tiene agua acumulada, ya sea en balde, cubierta, en las canaletas, el criadero lo va a tener cada vecino. Entonces, la importancia de descacharrizar que se hizo.
¿Y por qué?
Sacando un poco, perdón,
sí.
No sé qué.
No, le iba a preguntar, ¿y por qué tuvimos, más allá de todo esto que se hace, por qué tuvimos, no sé si decir que incluso puede ser un antes y un después en este sentido aquí en la región del tener casos autóctonos de dengue, pero por qué ocurrieron? ¿Es algo muy muy particular, muy individual sobre la conducta en el hogar, en la casa, o se puede buscar una explicación más macro de esta cuestión?
No, la explicación, bueno, por ejemplo, en los casos de eso, el autóctono se hizo el bloqueo en la zona y se encontraron en Aedes, o sea, estaban los criaderos en las casas, los domicilios, no solamente de la persona afectada, sino en los vecinos, y había un montón de lugares que era el lugar propicio, para la redundancia, para el criadero de la larva. Uh-huh. Uh-huh. Sí. O sea, antes se hacía foco en la fumigación, hoy por hoy no, la fumigación no, hoy hay que hacer foco en la educación, de que cada persona sea consciente de dónde vive, que no quede agua estancada, porque es el potencial sitio de criadero del mosquito.
Claro, porque la fumigación no hace efecto, digo, si el vecino tiene la tapita, el recipiente que, digamos, acumule agua limpia.
Morirá el mosquito adulto, pero
no hace efecto, sino que, no nos olvidemos que es un remedio, tiene sus efectos adversos en la población, en los vecinos con problemas respiratorios, problemas de piel. Se ha visto también de que, por ejemplo, hay una suerte de competencia, que por ahí uno, si al fumigar mucho, puede combatir a una de las especies de mosquito, entonces el otro, al no tener la competencia, se desarrolla un poco más. O sea, es un tema complejo la fumigación. Acá lo más fácil, barato y sencillo es que cada vecino dé vuelta el balde que tiene agua. Es lo más sencillo y más efectivo.
Es por eso que este año desde Salud Pública se decidió ir por ese lado y no por el lado de la fumigación.
Claro, eso es lo que se aconseja mundialmente. No fue, digamos, una ocurrencia o que emprendimos algo en forma autodidacta. Es lo que se aconseja.
Bien, doctor, el agradecimiento como siempre por atendernos.
No, por favor, gracias a ustedes.
Hasta luego.